¿Qué tal, amigos? Qué placer para mí reencontrarme con ustedes una vez más para compartir los próximos minutos con el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Bien, si ya encontró el pasaje citado, le invito a que me acompañe en la lectura. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aconteció en aquellos días. Sí, aquellos eran los días en que el Imperio Romano estaba siendo formado. Mire, originalmente el Imperio Romano era regido por generales que eran muy severos. Ahora, gradualmente, el poder comenzó más y más a ser puesto sobre un solo hombre, hasta que finalmente Gayo Octavius obtuvo el control de todo el imperio. Él tomó el nombre de César, de su tío por adopción, y el nombre de Augusto le fue dado por el Senado romano, cuando finalmente estaba en condiciones de tomar el control, y ese hombre comienza a gobernar sobre Roma. El Senado determinó darle un título. El primer título sugerido fue que lo llamaran el Rey de Roma, y él rechazó ese título. Entonces ellos dijeron, te llamaremos el Dictador de Roma. Y a él no le gustó eso. Así que finalmente llegaron al título de Augusto, que tiene sus orígenes del concepto de los dioses. Él dijo, Augusto me gusta. Así que fue llamado César Augusto. Este hombre era el hombre más poderoso de toda la tierra en aquellos días. Y así hemos leído, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. En una pequeña provincia de Roma, lejos de Roma, y de la capital en una pequeña ciudad llamada Nazaret, de la cual casi nadie había escuchado, allí había una pareja joven. Ambos eran de la casa de David. Ahora, cuando vino el decreto de César Augusto de que todos debían ser empadronados, ellos también debían someterse a este César Augusto. Ellos entonces debían regresar a su ciudad natal, es decir, a Belén. Es bastante interesante. En Egipto hay registros que se han descubierto donde se dice que las personas debían regresar a sus ciudades natales para el censo que se haría, confirmando esto plenamente el relato de las Sagradas Escrituras. Y era necesario que a este tiempo del embarazo, por el hecho de que se había dado un decreto desde Roma, María y José, a pesar del embarazo de María, ellos tenían que hacer este viaje tan largo. Largo en esos días por los medios de transporte que tenían, desde Nazaret a Belén, solo para cumplir con el mandato en obediencia al mandato de estas personas allí en Roma. Y así leemos que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Interesante, ¿verdad, estimado oyente? Ahora, si usted fuera Dios, ¿en qué lugar haría que naciera su hijo? Es muy interesante que cuando Dios vino a visitar la tierra, no había lugar para él en la posada. Mire, esto es una especie de anticipo de toda su vida. Esto lo supongo yo. Porque incluso aún en el día de hoy existen personas que rechazan hacer un lugar para Jesús. Ellos tienen lugar y tiempo para cualquier cosa, pero no para Jesús. Parecería que aún él está consignado a tener una posición fuera de la sociedad en general. Pero hay algo más para esto, al verlo desde un punto de vista humano. Así que le invito a que sigamos observando. 700 años antes de que se diera este evento, antes de que esta joven pareja hiciera su viaje desde Nazaret a Belén, en ese punto crítico del embarazo de María, 700 años antes, hubo un profeta que dijo: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Esto lo dijo el profeta Miqueas, y lo podemos leer en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, verso 2. Él predijo que Belén sería el lugar donde habría de nacer el Mesías. Así que cuando yo leí en el texto, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, y José tuvo que viajar a Belén para ser censado. Comprendí esto, porque la palabra de Dios dice que el Mesías debe nacer en Belén. Realmente no es ese pequeño hombre sentado en el trono de Roma que está en el control de todas las cosas. Mire, él es solo un títere en las manos de Dios. Él no ha conquistado lo que desea, es decir, el poder mundial. Pero ese niño que es nacido en Belén, él es quien finalmente experimentará el verdadero liderazgo mundial. Vea usted, Dios tiene un problema. María y José estaban en Nazaret. Con todo, la profecía decía que el niño habría de nacer en Belén. Ahora, ninguna pareja en sus cabales haría este viaje desde Nazaret a Belén estando a esa altura del embarazo. Así que Dios debía de alguna forma llevarlos a Belén. Es como si Dios dijera: ¿cómo solucionaremos este problema? Bueno, Dios comenzó a tirar de los hilos. Y César Augusto dijo: hagamos un censo para todo el mundo. Aquí él cree que tiene el control, pero en realidad él está respondiendo de acuerdo a los propósitos de Dios, los cuales habían sido declarados 700 años antes. Y María y José deberían ser llevados a Belén antes del nacimiento del niño. Hay mucha soledad expresada en esto. Ella dio a luz su primer hijo y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Evidentemente, ella no tuvo ayuda para el nacimiento de Jesús. Usualmente había una partera para tomar al niño, envolverlo en los pañales y cuidar de él, pero María no tuvo ayuda. Así que ella, por sí misma, recuerde usted, probablemente con 16, 17 años de edad, dando a luz un hijo en un pesebre, un establo, el lugar donde estaban los animales. Pero ese niño es el cumplimiento de la promesa de Dios, porque Él es Dios que vino a visitar al hombre para redimirlo. ¡Qué historia extraordinaria, estimado oyente! Ahora leemos en el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Buenas nuevas, gran gozo, estimado oyente, para todas las personas. ¿Cuál es esa buena nueva? Dice allí el verso 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hemos leído desde el versículo 11 al versículo 15 del capítulo 2 de Lucas. El ángel del Señor se apareció a estos pastores. Particularmente creo que era el ángel Gabriel. No tengo ninguna prueba para decir esto, solo un fuerte sentimiento personal. Porque nosotros ya sabemos que él no puede guardar un secreto, y ya sabemos que él tuvo mucho que ver con los arreglos para el nacimiento del niño. Y ahora que su trabajo está casi completado, el niño está allí, ha nacido, está envuelto en pañales, su trabajo está hecho. El niño tuvo su primer llanto y se durmió allí en el pesebre. Entonces, Gabriel terminó su tarea. El evento más trascendente en la historia de la humanidad ha acontecido. Dios ha tomado la forma humana para visitar al hombre y para redimirlo. ¡Ah, qué noticias, verdad! Esto deben saberlo todos, pero nadie está despierto. Y así como Gabriel está observando toda la escena, él ve allí, en las afueras de Belén, una llama. Muy bien, se dirige allí y finalmente encuentra a alguien despierto. En otras palabras, les diría, ¡hey, muchachos, tengo buenas noticias para ustedes! Hoy en la ciudad de David, él está allí, el Salvador, Cristo el Señor, el Mesías. Ustedes lo encontrarán. Está envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Luego, por supuesto, hubieron otros ángeles que aparecieron de repente, alabando a Dios, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Una escena emocionante. Mire, yo nunca me canso de leerla, nunca me canso de contarla. Continuamos leyendo el verso 16, si me acompaña. Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Usualmente ellos le ponían el nombre al varón el día de la circuncisión. Ese día era siempre 8 días después del nacimiento. Era un rito tan importante que, incluso si caía en Sabbat, ellos irían igual a circuncidar al niño al 8º día. Era una de las cosas que ellos tenían permitido hacer, incluso en el Sabbat. Y allí le pusieron por nombre Jesús. Leemos en el versículo 21 y 22 de Lucas capítulo 2, nos dice así, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Mire, ella tenía un hijo, entonces tenía que pasar por 40 días de purificación. Pero si ella hubiera tenido una hija, tendría que pasar 80 días de purificación. Esto lo vemos como si fuese una clase de castigo por haber tenido una hija. Los 40 días de purificación se cumplieron. Luego de los 40 días, entonces debían ofrecer un sacrificio ante el Señor, una oveja y una paloma. O si ellos eran pobres, en lugar de una oveja, podían ofrecer 2 tórtolas. Así dice el verso 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y de hecho, el Señor reclamó el primogénito. Pero se llegó al punto en que la gente podía redimir al primogénito y Dios finalmente escogió a los levitas. Por tanto, ellos le pagarían a los levitas por el primogénito, redimiéndolo de ser comprometido o de ser siervo del Señor. Pero ellos traían al primogénito santo al Señor. El verso 24 nos dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto era para las personas pobres, así que se señala que María y José entonces eran pobres. Esto para mí es realmente interesante, porque Jesús creció tal vez en un hogar lleno de pobreza. Él sabía lo que era tener esta clase de dificultades que nosotros tenemos, y también Él puede identificarse con nosotros en nuestras preocupaciones, por nuestras necesidades. En el verso 25 nosotros leemos: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí tenemos, amable oyente, un hombre que caminó con Dios, un hombre piadoso, un hombre ya mayor. Y Dios dijo: mira, tú no te vas a morir hasta tener la oportunidad de ver al Mesías. El verso 27 nos dice: y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación. ¿A quién? A los gentiles. Y gloria de tu pueblo Israel. Así que aquí, estimado oyente, en la profecía debía haber una luz, no solo para Israel, sino para todo el mundo, también para los gentiles. El versículo 33 nos dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Él está diciendo a María: mira, este niño está puesto para ser de gran bendición para las personas, pero tu alma será traspasada como por una espada. Esto preparándola a María para la agonía y el dolor que ella experimentaría el día que tuviera que ver a este niño colgado de la cruz. El verso 36 nos dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, tenía 84 años, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Todo este tiempo es lo que está diciendo, la forma en que está escrito es un poco difícil de entender. Y nos dice el verso 37, era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Uno de esos hermosos y santos devotos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Continuando la lectura en el verso 38, si usted tiene la Biblia allí a la mano y me quiere acompañar, estimado oyente, vamos a leer hasta el versículo 43. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, esta era, estimado oyente, la fiesta de la Pascua. Ellos iban cada año. Eran una pareja fiel. Ahora, cuando se acabó la fiesta, regresaron. Pero nos dice el verso 43 de Lucas 2, y se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Mire, cientos de personas viajaban juntas. Generalmente las mujeres partían primero porque viajaban más despacio. Los hombres partían luego. Y se juntaban siempre en la noche, acampaban por la tarde, y así partían hacia Nazaret con todos sus amigos y la familia y demás. Cuando comenzaron a hacer el campamento a la noche, seguramente José había llegado ya. Y él dice: ¿dónde está Jesús? Ella dice: ¿no está contigo? No, pensé que estaría contigo. Y leemos el verso 44 que nos dice: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aquí tenemos a un chico de 12 años. Usted pensaría, oh, mis padres se han ido. Y él estaría muy preocupado. Pero leemos el verso 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Ellos no lo encontraron enseguida que regresaron. Y cuando lo encontraron, él estaba en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Note usted, tu padre y yo, tu padre refiriéndose a José. Ahora Jesús la corrige rápidamente, porque leemos el verso 49 que nos dice: Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A esta altura, Jesús no reconocía a José como su padre. En el verso 50 leemos, para finalizar esta parte, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendiendo con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.